Vamos a otro departamento de Colombia, al departamento del Cauca, que es una de las regiones, fíjese, en donde se han proferido condenas por parte de las comunidades indígenas en contra de personas que han cometido delitos dentro de los resguardos. Pues quisimos consultar lo que podría ocurrir en el caso de los militares implicados en la violación de la niña indígena en el departamento de Risaralda. Sobre todo, don Javier Yules, a propósito de esa discusión que se puede dar de ahora en adelante y en los próximos días respecto de quién asume la competencia, si la jurisdicción indígena, como dicen las comunidades de la región o de la zona, o si finalmente seguirá adelante en la jurisdicción ordinaria. Un tema interesante, don Javier, al que le ponemos el ojo a esta hora.
Sí, José, y para explicar mejor también hay que hacer un contexto de lo que ha ocurrido en el departamento del Cauca, en donde se han proferido condenas por parte de las comunidades indígenas. El 11 de septiembre de 2014, la Guardia Indígena de Toribío capturó a 7 guerrilleros de las FARC como responsables del asesinato de 2 comuneros, Daniel Coicué y Manuel Antonio Tumiñá. En ese mismo día, durante el juicio que se hizo en una plaza pública del municipio, alias Fercho, a quien señalaron como autor material del asesinato de los 2 guardias, fue sentenciado a 60 años de cárcel en un solo día. Joe Sauca es el coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Le preguntamos, le consultamos a propósito de esta situación y señala que los juicios desarrollados en el ejercicio de esa justicia propia, amparada por la Constitución, hay que señalarlo, no son exclusivos de una persona o un juez. Hay una asamblea de la comunidad que es la encargada de escuchar, de analizar los hechos y tomar las determinaciones.
Quien sanciona no es la autoridad indígena sola o el Consejo de Mayores, es un conjunto en su colectivo el que toma la decisión de sancionar. Entonces, aquí hay un hecho que sí, claro, la connotación es dentro del territorio indígena.
Una de las condiciones, como lo señala el coordinador de derechos humanos, en la que se ampara el ejercicio de la justicia propia, es que el delito haya sido cometido dentro de un resguardo indígena. Con lo ocurrido con la niña de 12 años víctima de abuso sexual por parte de uniformados del ejército, el hecho se presentó en el resguardo Quito Docabú del municipio de Pueblo Rico en Risaralda, situación entonces que cumpliría uno de los requisitos para la jurisdicción especial. El líder indígena del norte del Cauca señala que los implicados en este hecho podrían exponerse incluso a lo que llaman ellos remedio, pues consideran que quienes cometen delitos en contra de otras personas deben ser curados.
Muchas de las veces, para que se aplique justicia y el tema no quede simplemente en impunidad, el que vayan a la justicia ordinaria, hagan un preacuerdo y queden libres, pues simplemente es asumir los usos y costumbres con juete, con cepo, con la sanción que debidamente corresponda. Y claro, si se puede, el tema restaurativo, o sea, cómo estas personas externas reparan a la víctima, pues también es un asunto a valorar.
Y aquí, José Manuel, entonces, una propuesta que señala Joe Sauca, y es que se estudia que tanto la justicia ordinaria como la justicia tradicional de los pueblos indígenas operen en este caso.
Que la justicia ordinaria y, si es posible, la justicia indígena, en coordinación, dieran un veredicto frente a la sentencia. El tema de justicia indígena, que es fuerte en el Cauca, que no lo es en los demás territorios, va a ser complicado, pues es la visión que nosotros podemos dar frente a ese tema.
Hay que señalar, sí, que dentro de esta jurisdicción, aunque penas por homicidio, por ejemplo, superan en su mayoría los 40 años de cárcel, tampoco se ha condenado a alguien a cadena perpetua, porque, es decir, esta cadena perpetua no existe en esta jurisdicción especial.
Habría que esperar, Javier. Bueno, usted traía a colación un ejemplo del 2014, ¿no?
Y, sí, así es.
Habría que esperar en este caso, escuchándolo con detenimiento y escuchando al líder indígena, sí. Eventualmente el resguardo indígena de Risaralda, al que pertenecía la niña, violada, abusada por estos militares, empieza también a moverse, por decirlo así, judicialmente, para que pueda directamente aplicar la justicia. Aunque la fórmula que propone uno de los entrevistados es interesante, que la justicia ordinaria haga lo suyo, la justicia indígena haga lo suyo, trabajen de consuno, trabajen, de manera unida para sacar adelante la iniciativa, pero da la impresión de que esto ya está en manos de la justicia ordinaria, José Manuel, a no ser pues que el Consejo Superior de la Judicatura, como le ha ocurrido en otras oportunidades, tenga que entrar a dirimir, evidentemente, quién asume en este momento la investigación. Porque, entre otras cosas, también la justicia penal militar podría en algún momento decir, nosotros también queremos investigar y castigar, sentar un precedente en relación con lo ocurrido. Ahora, doña Carmen Torres, que es fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, decía que la Fiscalía y la Procuraduría estaban trabajando conjuntamente en la búsqueda de las evidencias para sacar adelante el proceso, y desde la Procuraduría decían que habían asumido el poder preferente para evitar que control interno del ejército adelantara la investigación. Luego, no es un caso fácil, tiene complejidades, como quiera que en algún momento, como se ha registrado en el pasado, podría darse un choque de competencias entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, pero da la impresión de la que la justicia ordinaria va avanzando. Lo que parece desvanecerse con el paso de las horas es la posibilidad de que se aplique aquí la cadena perpetua, comenzando porque una cosa puede pedir el presidente de la República y otra cosa puede pedir la fiscalía y otra cosa puede determinar el juez, ¿verdad? Porque aquí hay independencia de poderes y hay funciones muy claramente establecidas.
Juan, y yo diría que lo de la justicia penal militar debería estar absolutamente excluido, porque estos no son actos del servicio. La justicia penal militar obra o tiene competencia cuando se considera algunas, digamos, contravenciones o delitos que sean actos del servicio, pero esto no es un acto del servicio, claramente.
Sí, no, yo también creo que eso va a quedar descartado, María Elvira, y va a ser interesante ver qué dice el Consejo Superior de la Judicatura de la Sala Disciplinaria en relación con ese conflicto de competencias que se puede crear. Pero también diría a priori que me parece que la justicia ordinaria se va a quedar con esa competencia. Vamos a ver qué ocurre, pero por los lados de la justicia penal militar tiene usted toda la razón. Yo creo que esto no tiene nada que ver con el servicio y por lo mismo escapa a esa órbita de competencia. Veremos qué pasa. 8:50 en RCN Radio.